Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Andrés Delgado, de nuevo hablando acerca de ese proyecto de libro que en esta fiesta de libros saldrá pues como a la luz pública, y que acá nos está como contando un poquito esos tejidos internos de este texto y cómo fue que nació. Muchas gracias, Andrés, por estar en UN Radio.
Muchas gracias, Henry, a ti por la invitación, y un saludo pues a todas las personas que me están escuchando.
Andrés, entonces hablábamos en el pasado programa, hablamos un poco acerca de sabotaje, ¿cierto? Esa experiencia del ejército, de noches de scriptis, que surgió también a raíz de su experiencia como cronista en Universo Centro. Y este tercer libro surge como a raíz de una visita suya a Barcelona, ¿cierto? Que lo conecta con una pretensión inicial de ir a Barcelona y como visitar un poco esos sitios novelados de este escritor Safón. Es un poco como lo que se ha hecho con Quijote, ¿cierto? Con eso de la Ruta de la Mancha, y hacer como un recorrido por esos sitios que hoy existen o se supone que son los mismos de la novela. ¿Era algo así?
Sí, claro. Hay en la literatura, en el cine, esa tradición, hay muchas. Digamos, por ejemplo, Stieg Larsson, que tiene la saga Millennium en Estocolmo, y la novela se sitúa en la ciudad, en nombres, parques y calles muy específicas, y la gente va a Estocolmo a hacer el recorrido pues de la novela de Stieg Larsson. Por ejemplo, es muy conocido también ese mito, esa idea, mito no, ir a conocer el Nueva York de Woody Allen, por ejemplo. O la gente que viaja a la Cataca a conocer
a Macondo.
Eso es una cosa muy curiosa porque es un viaje arriesgado, porque nunca la ficción estará anclada en la realidad, ¿cierto? Y la gente se lleva esa sorpresa cuando viaja a Aracataca y ve que
es otra cosa.
Es un pueblito normal de la costa, ¿sí? Y lo mismo le pasará a la gente que viaja a Nueva York a conocer el Nueva York de Woody Allen, y se da cuenta que es posible que haya una decepción.
O que viaje a Buenos Aires a buscar como los escenarios de las obras de Borges o de...
Es un riesgo. O uno se lleva una decepción o en realidad conecta con el tema. Yo me di cuenta que con Carlos Ruiz Zafón, la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón es una Barcelona que tiene las dos cosas. Que tiene, por ejemplo, la descripción del castillo de Montjuic, es una descripción que yo creo que es fiel, es decir, el relato de Safón es fiel a lo que uno encuentra allá en ese castillo, pero hay cosas, pues, momentos, por ejemplo, en las Ramblas que uno dice, no, carajo, esto, pues, es decir, que lo que pasa es que uno es muy exigente y muy pretencioso. Esa es la palabra, uno es muy pretencioso creer igualar la ficción a la realidad. Eso es un despropósito. La ficción nunca será pues fiel a la realidad, ¿no es cierto? Para eso es que nacemos, para desapegarnos de esa realidad. Incluso en el periodismo pues pasa eso. O sea, yo creo que alguien que incluso haciendo periodismo, que intente ser objetivo, eso da risa pues, y después uno va a ese sitio que fue documentado por un cronista, por un reportero de viajes, y uno tiene una experiencia bastante diferente.
Claro.
Eso es una trampa, sí.
Y es que este asunto de ir al lugar y pretender creer que ya lo conoce porque lo leyó, es otra trampa, ¿cierto?
Claro, eso es, ya, pues porque eso decir que uno viaja leyendo, eso es mentira, eso es un pajazo mental. Uno lo que hace es que hace una recreación pues de las ideas.
Muy subjetiva,
eso es como cuando uno lee el París de Henry Miller, Entonces uno dice que conoce el París de Henry Miller, o sea, eso es perogrullo, pues, ¿cierto?
Tendría que ser que Henry Miller le apretara a los amiguitas con las que él estuvo.
Sí, pero allá, sí, pero allá en París.
Allá en París.
Allá, que él se las prende o no, pero allá en París. Sí, eso no, eso es como o alguien que venga aquí a Medellín, es que mira que pasa lo mismo, alguien, o sea, ¿cuál es la imagen de Medellín al exterior? Debe ser una cosa miedosísima, ¿no? No, ya ir a la gente, no lo. O sea, en Medellín dan bala en todas partes, ¿cierto? Uh-huh. Y sabemos que no, aquí sí dan mucha bala, pero de pronto hay cuadras donde no. Entonces, sí, eso de que uno viaja leyendo, hay que saber entender esa frase, no es tan literal.
Andrés, y entonces, ¿cómo empieza a establecer como esa relación entre esos lugares de la literatura y esos lugares reales y ese elemento que va a interactuar entre esas dos, que es la escritura? ¿Qué empieza a ocurrir?
Empieza una dinamización de ideas. Cuando uno está en ese momento tan intenso de... A ver, hay que partir de algo. Cuando yo leía Safo, entonces uno, en efecto, idealiza los lugares. Entonces uno idealiza las Ramblas, el Mediterráneo, uno idealiza la Plaza del Rey. En fin, pues idealizar es ponerlo en un lugar alto, una alta calificación, ¿sí? Y llegar allá a ese sitio y poder vivirlo es un choque, como bueno, a ver, estoy aquí en esta parte donde tanto quise conocer, estoy en este lugar donde nunca me imaginé que estaría, y cuando sucede eso es cuando uno empieza, o sea, uno está en otro, uno está, es un cliché, pero es cierto, es estar como soñando, no, cuando uno dice, no, es que yo estoy como en un sueño, y ese estar como en un sueño quiere decir que uno está en una ficción, y es ahí donde sucede el tema de esta novela, porque cuando yo quiero ir a tratar de hacer una reportería y contar la realidad, resulta que termino es idealizando, termino soñando y termino imaginándome otras cosas, es decir, que termino haciendo ficción. Por eso ese título de la novela es una novela, pero quizás no, que hay gente que leerá en ella una crónica y alguien me dirá, ¿eso es una crónica? Yo le diré, sí, es una crónica. Y alguien me dirá, ¿eso es un ensayo? Y yo le diré, sí, es un ensayo. Y alguien me dirá, ¿eso es una novela? Y yo le diré, sí, es una novela. Y alguien me dirá, ¿qué caspa? Eso no me gustó. Yo le diré, sí, tiene razón, es una caspa. Claro, eso tiene, yo creo que tiene varias lecturas.
Tiene distintas capas.
Tiene diferentes capas, creo yo, ese es el pacto que tengo.
Andrés, ¿y cómo empieza a surgir esas preguntas en torno al hecho de escribir, en torno a los personajes, en torno al antagonista, en torno al conflicto?
Ya, esa pregunta nace desde la necesidad de escritura, pero de una escritura efectiva. Eso tiene todos los problemas del mundo. Pues imagínate, o sea, decir una escritura efectiva es una escritura, bueno, entonces a ver, ¿qué es una escritura efectiva? Es, pues como lo había entendido yo, es una escritura que atrape al lector, una escritura, por decir, una escritura comercial, una escritura que tenga lectores. Cuando yo empecé a escribir, yo veía que los cuentos que yo escribía eran muy malos, y después lo estaba siendo muy malos, pero yo decía, ¿cómo puedo escribir un cuento bueno? Y vi que para escribir cuentos buenos, muchas de las respuestas que yo tenía hacia la literatura, muchas de esas respuestas a mis preguntas las encontré en la crónica y en el guión. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué dice la crónica? La crónica dice, usted tiene que atrapar al lector desde el primer párrafo. Yo dije, me gusta, yo necesito aprender a escribir de manera que yo pueda atrapar al lector desde el primer párrafo. ¿Cómo se hace? Y la crónica responde a esa pregunta. ¿Cómo? No arranque con reflexiones, no arranque con mucho malabarismo gramatical, arranque con una escena. Entonces, bueno, listo, ¿qué es una escena? La escena se define desde el guión o desde el estudio de la dramaturgia de una manera. Robert McKee en el libro del guión define qué es una escena, qué debe tener, un cambio en los valores narrativos, en fin, de más a menos o de menos a más tanto, una escena. Hay que leer a Leila Guerrero, hay que leer a a Alberto Salcedo Ramos, a Felipe Solano, para saber qué es una escena. Ellos no arrancan con reflexiones, arrancan con una situación determinada. Listo, uno. Es decir, que la respuesta a eso que tú me estás preguntando, usted cómo arranca a preguntarse por eso es, ¿cómo es escribir bien? Pero, o sea, es estudiar la técnica para escribir un relato que me funcione a mí. Ahora, lo que pasa es que eso de la literatura, o sea, eso es una idea muy clásica, pues, una idea muy aristotélica, porque después la gente se pasa por los huevos a Roberto Bolaño, le importa un culo atrapar o no al lector, ¿sí? O a Vilamatas, o incluso a Macedonio Fernández, ¿sí? Pues es otro tipo de literatura. La literatura clásica lo que pretende es eso, atrapar al lector, y eso me obsesionaba. Por ejemplo, ¿cómo se crea un antagonista? Y yo le pregunté a los profes, ¿cómo construye un antagonista? O sea, profes de literatura, y se corchaban, muchos se corcharon. La literatura, como dice Carlos Ruiz Zafón, es un arte con sangre de ciencia, pero a la gente le da mucho miedo estudiar esas fórmulas.
Entonces, ¿y cómo fue el manejo de la libretica? O sea, se mantenía la libretica y después, ¿qué diablos hacer con todos esos apuntes? Porque puede que surjan un montón de apuntes y ustedes pueden decir, ¿y yo qué hago con esto? ¿O esto para dónde va?
Alberto Salcedo Ramos decía que él llenaba 5 libretas para escribir una crónica de 6 páginas, y yo le creo. Richard Kapuscinski también decía algo parecido, él decía que él se leía 100 libros, es una exageración pues, pero él decía eso, él decía que él se leía 100 libros para escribir uno. ¿Qué pasa con esas libreticas? Que yo les aprendí a ellos esa técnica y funciona. Es decir, todo eso que uno hace con las libretas son notas de reportería, que uno cuando las está escribiendo no sabe si eso lo va a utilizar o no, pero usted tiene que escribirlas. Cuando ya usted en la casa se sienta a leerlas, a releerlas, entonces sabe de dónde saca el insumo. Pero es mejor que sobre que no que falte. Entonces usted tiene que tomar todas las notas, la mayor cantidad de notas posibles, para después de cantarlas. Por ejemplo, Leila Guerriero decía que una buena crónica debe tener al menos 3 escenas buenas. Una al principio, una a la mitad y una al final. Y que de resto, eso se llena como Dios pueda. Como Dios le ayuda a uno, con datos. Con datos duros de periodismo, pero las escenas son vitales. Ahora, Juan Pablo Meneses decía, ¿usted cómo escoge una buena escena? Pues mínimamente tiene que tener, si necesita 3, tiene que tener en la cabeza mínimo 6 y escribir 6 escenas, y sabe que de esas 6 escenas, 3 van para la basura. Como decía Hemingway, el principal mueble del escritor es el tacho de la basura, hay que botar mucho.
Pero eso es muy difícil.
Eso es muy difícil.
O sea, porque hay mucho apego por lo que se escribe.
Uno debe de cultivar un buen crítico interior. Ese es el criterio para zanjar ese problema. Hay que cultivar el crítico interior. ¿Y cómo se cultiva? Leyendo. Porque cuando uno... y leyendo los buenos. Pero si uno se acostumbra a leer los buenos, entonces ya uno se lee a uno, entonces uno mismo se lee y uno dice, este es un huevón. Entonces ya uno aprende a editarse, ¿sí? En cambio, si uno lee los buenos, es que uno se deja influenciar por ellos, que uno respira con ellos, que uno sabe cómo es el ritmo de ellos, pues cuando lee algo de propio y es sincero. Porque es que esa dificultad que tú dices es cuando uno no es honesto con uno mismo. Entonces uno dice, no, sí, yo creo que está bien. No creo que no. Y esa es la clave, aprender a afilar el crítico interno.
Y después esa combinación de llegar al lugar sin saber qué va a pasar.
Eso es una maravilla, eso es lo mejor.
Y con la libretica.
Eso es lo mejor, ese momento en el que uno, de hecho, cuando uno planea mucho las cosas, después se da cuenta de que para qué putas planeó. No, ese es el momento más interesante. Es decir, ¿cuál es el momento más interesante? Llegar a el lugar solamente con la intención de dejarse sorprender. Bueno, a ver, dejarse sorprender, esa expresión tan amañada. Ir, a ver qué pasa.
Estar ahí.
O sea, exponerse, yo creo que me gusta más, es más exponerse, venga, expóngase. Esa ha sido más la técnica mía, incluso pues con las otras crónicas ha sido esa, más como de llenarme de contexto. Hay que tener cierto contexto, está muy bien, pero ese contexto a la hora del momento de la exposición, ese contexto hay que hacerlo a un lado, y hay que exponerse, es decir, llegar virgen, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Y en esa medida es que empiezan a suceder cosas. Y pero hay que exponerse. Es como hacía Hunter Thompson, que llegaba donde el editor y le tiraba en la oficina una bomba de gas lacrimógeno. entonces el rico salía refugísimo con él, es decir, lo provocaba. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, y entonces, ¿qué se hace con eso? Porque es que eso es otro chicharrón. La, usted toma los apuntes, está en el lugar, hace unas reflexiones, y esos apuntes tienen como una segunda, una tercera, una cuarta versión, ya estando en su estudio aquí en Medellín.
Yo lo que creo es que después de llenar esas libretas hay que leerlas, y en esa lectura se ubican las ideas principales. Uno ve ahí qué es lo que está sobrando y qué es lo que realmente funciona. Lo que yo hago es que incluso paseo, o sea, después de tener las libretas, paseo al computador y digito. Pues en esa digita es que empiezan a aparecer las cosas importantes. Puede, o sea, por ejemplo, en este texto que vamos a leer del vértigo del viaje, ese texto tiene mucha edición. O sea, si yo leo el primer borrador y lo contrasto contra este, me da mucha risa ese primer borrador, que fue un desastre.
Pero eso es un proceso.
Pero lo que yo te digo es afilar el crítico interior, es afilar ese crítico interior. Porque es que uno le pasa, eso es muy, es porque uno puede tener un lector, un amigo, el editor, pero previo a esas lecturas hay que entregarles a ellos algo que valga la pena leer. Porque es que cuando uno apenas está empezando o es un amateur, entonces uno le entrega al editor o al amigo un texto que no vale la pena y que una lo van a desechar, que los va a aburrir, que no va a funcionar.
Como decir, coger 15 páginas, 15 cuartillas y mostrar ahí como un bosquejo de ese mundo que está construyendo.
Por eso, pero yo no creo que a la hora de mostrar a un editor se muestre, o sea, tiene que, pues, no sé, yo sé que hay muchas maneras de trabajo, pero yo no mostraría borradores. Yo no mostraría borradores, pero la idea de mostrar algo que ya
esté terminado.
Que ya esté muy, muy terminado. Eso no se termina, pues, o sea, si a mí me pasa en este momento el borrador del vértigo del viaje, seguro que vuelvo y le pego una revolcada a eso. Por eso el editor no me ha dejado leerlo, pues, que ya lo dejó molestado mucho.
Eso pasa como en los estrenos de las obras de teatro, que todavía se están haciendo cambios. Ya la obra montada y todavía.
Y todavía. Es un riesgo. Yo no sé cómo hacen.
Andrés, ¿qué es lo que vas a presentar en la fiesta del libro?
Bueno, en la fiesta del libro voy a presentar este libro que se llama, esa novela que se llama El vértigo del viaje. Va a ser una novela digital de acceso libre, pues porque esto lo está publicando el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el Plan de Lectura. Entonces va a ser un tema novedoso porque no va a ser impreso, pues novedoso para mí, no va a ser impreso, no va a tener un costo. La gente va a acceder a la novela, la va a poder leer, la va a poder descargar, la va a poder comentar, en fin. Entonces esa va a ser la novedad del libro, y yo espero que eso abra otras oportunidades. Pues, por ejemplo, una de ellas es que en Barcelona no van a tener que esperar, pues los amigos bibliotecarios de Barcelona que me acompañaron en ese tema no van a tener que esperar a mandar desde acá los libros impresos y todo eso, sino que de una vez puedan descargar el libro electrónico y ver el producto de esa pasantía.
Andrés, ¿y será que esta metodología que usted empleó ahí se puede aplicar para otros espacios y otros autores?
Claro, pero ¿cuál metodología decís?
Esa metodología de llegar y estar en el lugar, real, retratado por la ficción de un autor, y mirar a ver eso, qué interacción le genera a usted como autor.
Así, no, eso sí ha hecho. Yo sé que, por ejemplo, por ahí hay unos tours en Medellín, incluso para recorrer la obra de poetas en Manrique, creo, y hubo alguien que hizo uno de las obras de Vallejo, de las obras de Fernando Vallejo, de recorrer, por ejemplo, el Parque de Boston. Vallejo dice que allá hay una estatua de, creo que es de Pedro Justo de Río, y la estatua tiene una falla ahí. Bueno, en fin, ahí por ahí hay otro que habla de, bueno, los tours, por ejemplo, del Narcotour, ese sí es muy famoso, ¿cierto? Creo que ahí se recorre, es la obra real, pues, de la vida de Pablo Escobar. Habrá que esperar a que alguien bien inteligente de aquí escriba la obra de Pablo Escobar, pero novelada, ¿sí? Que no sea Mataripe, que no sea Narcos, no sea una serie de Netflix, sino que sea literatura.
Alejandro Castaño hizo algo similar a eso, pero la familia de Pablo como que no quedó muy conforme. Escribió una novela sobre eso y como ese fue aquí, entonces eso no tuvo mayor difusión.
Colombia es un potosí de historias. Uribe será un gran personaje de la literatura, será un gran villano. Y de Pablo todavía hay que saber narrar esa historia, narrarla desde la ficción, no desde el periodismo. Lo que tú dices de hacer el recorrido físico de una obra de ficción, eso se ha hecho y yo espero que se siga haciendo. Y nosotros aquí en México podríamos hacerlo. Nosotros tenemos autores que han nombrado la ciudad, que la han recorrido. Y lo mismo en Bogotá, pues, por ejemplo, también las obras, por ejemplo, de Mario Mendoza se dejan leer y se dejan recorrer en Bogotá. Eso yo creo que es algo que se ha hecho ya mucho. Ahora, ¿cuál es la novedad? Es la mirada, que es ese concepto pues que se maneja tanto en temas de literatura y periodismo, la mirada, sí, porque uno puede ir a, no sé, al Parque Bolívar, y si vamos un combo de personas, cada uno tendrá una mirada, ¿cierto? Y depende de cómo esté cargada esa mirada, pues hará la diferencia.
Andrés, entonces, si algún oyente está interesado en descargar, ¿cuál es la coordenada, la página de
del sistema biblioteca? bibliotecaenmedellin.gov.co.
Muchas gracias, Andrés Delgado, por estar en Voz en el Espejo.
Listo, no, muchas gracias a ti, Henry, muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Espero pues que se bajen el libro. A los amantes de la literatura de Carlos Ruiz Zafón, seguramente les va a gustar. No tienen que leer ese Carlos Ruiz Zafón para poder leer esa otra novela. Entonces, no es solamente para los lectores de Carlos Ruiz Zafón, también es para todas las personas que les guste la literatura, la crónica y el ensayo. La invitación.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Si quieres soñar despierto, ella siempre te abre su puerto. Si vos sanadas y bienvenidas, vayan bellas las avingudas. Si quieres el mundo entero, desde ti vida o a paralelo. Si bolsa, amor y fortuna, Barcelona te acuna. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona. Torna més forca, t'obre les portes. Just a la via de la vida. Vols ballar el swing a la placeta? Vine a Ciudadella amb barbeta. Los skaters i sus piruetas. El magpa te darà unes vueltas. Oler les flores de les rambles. Mejor vente en bicicleta. Canta el moranet i el gitanet. Anem tots cap a la Barceloneta. Els castellers tocant el cel. Los surferos buscant tormentes. La veïna em pren el pèl. De bar en bar visca les terrassetes. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona. Torna més forta, t'obre les portes. Just a la vila, 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 vila. Que yo soy la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la por ti. Yo soy la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la por ti. Mira cómo se mueve la rumbera, de la empurra breva viniendo un corillo de apanera. En movimiento la mano levanta el pie en la arena, subite a la cadera. Combre vaca, combre vaca, come back with me. Combre vaca, combre vaca, come mama with me. Combre vaca, combre vaca, come back with me. Puxa't a la ona, Barcelona és així. Mare, 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 Barcelona. Mare, 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 Barcelona. Del
Sant Andreu i el Raval. A la fàbrica de Sant Antoni la primera birreta, celebren de canaletes a la plaça Reial.
Girona, Lleida, Tarragona, són les meves germanes, somos tal para qual, somos tal para qual.
Somos, somos,
Right here, right now, Barcelona, we got the flow. Right here, right now, day and night, roam about.
Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.